se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa Zapata y su legado. Precisamente hoy vamos a abordar un tema muy importante de las haciendas durante el periodo de Porfirio Díaz, precisamente, y cómo fue todo esto derivando en lo que después conocimos como el levantamiento zapatista. Y el día de hoy tenemos aquí el gran gusto de saludar a José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. José, bienvenido.
Pues gracias, Paloma, aquí en efecto para comentar qué significado tuvo para los pueblos zapatistas confrontar el poder económico, político, social que tenían las grandes haciendas y por qué la radicalidad del enfrentamiento que se dio para poder recuperar el control de las tierras por parte de las comunidades. Entonces será sin duda alguna motivo de reflexión interesante este programa, Paloma.
Sí, pues bueno, pues mi nombre, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromoreleses. Y bueno, también estamos en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, a quien saludamos, de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, también catedrático de la Universidad Nacional. No, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ya le estoy cambiando el nombre aquí a todos y a todas. Pero bueno, ok, bueno, pues damos inicio con este tema, José. Primero las haciendas, ¿no? Hablemos un poquito de qué eran las haciendas, porque bueno, hoy en día tenemos una visión de lo que hoy para nosotros es una hacienda que ya se transformó en un hotel, en un restaurante, en un balneario. Pero anteriormente, ¿qué eran las haciendas? Las haciendas eran todo un complejo económico, industrial también, ¿no? Que se llevó a cabo los primeros procesos de industrialización aquí en México. Y precisamente su mayor auge fue durante Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que pues traía estos modelos de economía, de prosperidad económica de Europa, sobre todo de Francia, que era un muy apasionado de la cultura de Francia, de Europa, pues trajo aquí la modernización a varios complejos. En este caso estamos hablando de las haciendas. El estado de Morelos hoy en día pues es un estado muy pequeño y sin embargo en ese momento hubo un auge de estos complejos económicos, porque por la tierra y por el agua, que había gran cantidad de agua y unas tierras muy fértiles, las cuales tenían una gran producción. Pero bueno, volviendo a la configuración de una hacienda estaba constituida por lo que era la casa mayor o la casa grande, que era donde vivía el hacendado o la hacendada, su familia, donde estaba la tienda de raya, que como ya en algún programa lo platicamos, que era cuando cobraban o les pagaban a todos las personas que trabajaban en la hacienda, pues luego irán a pagar tu raya o a dejar tu raya en la tienda precisamente de raya, ¿no? Ahí es de donde viene la raya, la tienda de raya. Bueno, pues ahí iban a dejar su dinero. También estaba configurada por la industria, donde estaba, en este caso, dependiendo de la obra que hacían, pero estaba también ahí la industria, donde se fabricaban los derivados que se hacían en esa hacienda. Estaban como dentro de este gran complejo. Y afuera se conocía como el Real. A las orillas de esta hacienda eran como un gran círculo, a las orillas de esta gran casa grande, era donde estaban las casas de todas las personas que trabajaban en las haciendas. Recordemos que también ya lo habíamos mencionado, que si bien ocupaban un fragmento de tierra, no eran dueños de esta tierra. El hacendado, la familia hacendada, pues les permitían estar ahí, a veces les cobraban renta, y a veces era por su trabajo, ¿no? O sea, decían, había hoy un intercambio por estar en ese lugar, estar habitando, estar construyendo en ese lugar mientras estaban trabajando en la hacienda. Esto era, pero ¿cuáles eran las repercusiones económicas, José, de ese momento?
Bueno, creo que sí es muy importante ubicar históricamente el significado del conflicto agrario que representaron la existencia de las haciendas, precisamente porque están mostrando un tipo de desarrollo capitalista que concentraba el poder de las tierras en manos de los hacendados. Y eso durante la época del porfirismo fue creciendo un poder económico de parte de quienes disponían de bienes y pues destinos de los pueblos a lo largo y ancho del país y en Morelos, aunque como ha señalado Paloma, pues es una localidad pequeña frente a otros lugares, por decir algo, que se entregaron tierras enormes, por decir algo, en Oaxaca, para mencionarlo. Evidentemente que Morelos es diferente, pero tenía una composición hidrográfica, ¿no?, muy importante para el desarrollo de grandes cultivos, particularmente la caña de azúcar.
Así es.
Entonces eso permitía pues una alta concentración de los nuevos procesos de industrialización, porque ciertamente las haciendas que están ligadas a la forma de explotación casi esclava de los trabajadores, en muchas ocasiones por la forma en que los explotaban, pero al mismo tiempo es una modernización en la producción, porque introduce nuevas formas de cultivar y de producir, en este caso el azúcar, que tenía una alta exportación. Entonces se vincula el sistema de las haciendas con el desarrollo capitalista surgiente a nivel internacional, con una nueva reconfiguración que se da, y en ese sentido representa la forma extrema de explotación que en ese momento existía en contra de los pueblos y comunidades indígenas, a los cuales les habían expropiado las tierras comunales que tenían históricamente y que pasó a manos de hacendados que en muchas ocasiones lo justificaban diciendo: nosotros lo compramos y pagamos una cantidad X de dinero, de plata, ¿no? Y sin embargo, evidentemente que más que a través de solamente la adquisición mediante pago de dinero, pues era mediante el despojo directo de los pueblos y comunidades al respecto de los pueblos.
Sí, efectivamente, ¿no? Y paradójicamente estamos hablando de que estos grandes, digamos, complejos económicos, que eran las haciendas, grandes productores, y ahorita ya José nos estaba mencionando, de que una de las principales en el estado de Morelos es la producción de azúcar, ¿no? Estas haciendas azucareras, que la mayoría eran haciendas azucareras en el estado de Morelos, pero había de otros materiales diversos, diversas producciones, pero básicamente ahí. Y precisamente durante el porfiriato es donde las haciendas azucareras alcanzaron un mayor auge. Estamos hablando de que había propiedades de haciendas con extensiones que oscilaban entre las 10.000 y las 100.000 hectáreas, o sea, una cantidad bestial y descomunal de tierra, ¿no? Del acaparamiento a la tierra, que hoy se llama así. Pero entonces, en ese momento hay un auge en la producción. Hay unas tierras muy grandes, aparentemente la economía está viento en popa, pero ¿qué pasa con los pueblos, no? ¿Por qué surge en ese momento, cuando supuestamente hay un mayor auge económico en el estado de Morelos, en ese momento es donde surge el conflicto? ¿Por qué? Porque obviamente, ya lo que tú nos decías, porque había una explotación de las y los indígenas, de las poblaciones, que estaba redituando a unos cuantos simplemente, ¿no? No había una, lo que se llama ahora, una redistribución de las riquezas. Obviamente, ya como también nos comentaba el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, si no estaba prohibido que casi los esclavizaran, pues estaba permitido, ¿no? Entonces la ley te lo permitía. ¿Pero qué pasó? Pues obviamente que eso, en términos sociales, obviamente lo ves injusto. Cuando dicen, cuando hay una ley que es injusta, la obligación es desobedecerla. En este caso, no había ley ni para bien ni para mal, simplemente no se prohibía, ¿no?, la explotación, no se prohibía el esclavismo, por así decirlo, o estaba simulado este esclavismo. Y entonces, ¿qué pasó? Surge un otro modelo de ser comunidad, de ser pueblo, frente a estas haciendas, que era que la tierra pasara a manos de quien las trabaja, ¿no? Este lema zapatista de la tierra volverá a las manos de quien las trabaja, y que hasta el día de hoy, es decir, un diferente modelo de alguien que está usurpando tierras que no son suyas, ¿no? Que como ya tú nos comentabas, José, de que las acaparaban, de que las arrebataban a las comunidades, y de otro es de que las propias personas que tuvieran sus parcelas, que tuvieran su pedacito de tierra, la trabajaran, que fueran dueños de ese y que fueran dueños de su trabajo, porque precisamente en las haciendas lo que pasaba es que iban todas las comunidades indígenas a trabajar, pero no eran dueños ni de la producción ni de la tierra, y lo poco que les pagaban pues se iba a la tienda de raya, ¿no es cierto?
Y en efecto, los niveles de explotación tenían repercusiones concretas en la forma de vida de las comunidades, es decir, la miseria, las enfermedades, la pobreza que existía entre los pueblos comunidades indígenas era enorme, a pesar de que producían y tenían grandísimas ganancias los hacendados, es decir, establecían formas de dominación extrema que de alguna manera ejemplificaba la forma tradicional del caciquismo, es decir, concentrar el poder económico, concentrar el poder político, porque eran quienes ponían a los que gobernaban y decidían la vida de la gente. Cualquier persona que se rebelara, que no trabajara, que no aceptara las condiciones en las que les imponían los hacendados, evidentemente pues sufrían la tortura, violencia, para imponerles una forma de explotación específica que causó daños tremendos a los pueblos y comunidades indígenas.
Y precisamente con esta nueva forma también de lo que representaba la figura de las haciendas, otra forma de ser política, es con lo que vamos a regresar después de esta pausa. Continuamos. Hola, regresamos a este programa Zapata y su legado. Estamos hablando precisamente del papel de las haciendas, Porfirio Díaz, y cómo surge el levantamiento zapatista. Estamos conversando aquí con José Martínez de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y estamos hablando de estas paradojas, estas contradicciones, mientras que las haciendas, este gran complejo económico, van creciendo, se van desarrollando, van acaparando tierras, hay una producción bastante buena, en particular en el estado de Morelos, la mayoría de las haciendas fueron azucareras. Entonces, ¿cómo es que mientras esta producción y esta, digamos, bonanza económica surgía en estas esferas, las esferas que eran las de los indígenas, las de las personas indígenas, las personas campesinas, las personas que cultivaban la tierra, las personas que trabajaban en los trapiches, que trabajaban en las haciendas, que trabajaban en todo esto, en todos los diferentes procesos para llegar a hacer la azúcar? Entonces, cada vez estaban más explotados, cada vez había más miseria, cada vez había más violencia, cada vez había una explotación sin medida. O sea, ¿cómo es que se daban estas contradicciones? Y precisamente en el centro de esta compleja visión, o de esta, digamos, de este escenario político y social, es cuando vemos surgir a un Emiliano Zapata Salazar. Recordemos que Emiliano Zapata Salazar nació en Ananicuilco, nació en una familia donde él podía trabajar con hacendados porque ofrecía trabajos de charrería, él era caporal, él trabajaba con sus mismas familia para las haciendas, para diferentes otros, digamos, hoy en día llamaríamos empresarios. Él veía estos dos mundos. Él también de joven, recordemos, le tocó ser presa de la leva cuando él, a través de asambleas generales en sus comunidades, empezó a alzar la voz viendo estas dificultades económicas, esta realidad que querían transformar. A él se lo llevan a los 16 años a la leva, a este ejército, ¿no?, forzado, al ejército federal, para estar en esas filas. Entonces, él cuando ve todo esto, él se percibe todo esto, él nace dentro de todo esto, digamos, viendo estas dos realidades, es cuando se da el surgimiento y sale por eso este lema tan famoso de que la tierra sea para quienes las trabajan, o la tierra volverá a las manos de quien las trabaja, ¿no es cierto, José?
Sí, creo que el impacto del zapatismo precisamente tiene que ver con ir a las raíces profundas de lo que significaba esta injusticia. De hecho, la lucha contra el sistema de hacienda se basó en reclamos históricos de comunidades que nunca renunciaron a sus tierras desde la época colonial.
Así
es. Y por eso es que en la revolución se presenta la oportunidad de la justicia y una transformación agraria de fondo. Hay que recordar que el movimiento zapatista buscaba romper con el modelo de propiedad latifundista que había dominado México durante siglos ya. ¿no? Entonces, por eso es que el como lo señalas, el plan de Ayala, pues plantea el reparto agrario que beneficiara directamente a los campesinos y a los pueblos indígenas. Es decir, las haciendas no solo eran propiedades rurales, sino el corazón del sistema que el zapatismo combatía, convirtiéndose en símbolos, objetivos y escenarios de su lucha por la justicia social y agraria. Eso me parece que es muy importante rescatarlo, porque en ocasiones aparece como cada vez más perdido en el imaginario social lo que significaba realmente las haciendas, sobre todo porque ahora las vemos casi todas en ruinas o bien remodeladas, como señalaste al principio. Pero ¿qué significaba verdaderamente en términos de miseria, en términos de hambre, en términos de enfermedades para la gente? Pues representó un verdadero acicate para levantar a los pueblos.
Así es, y era un símbolo de dominación. Por eso cuando empieza el surgimiento zapatista, lo primero que se fueron fue a destruir las haciendas, ¿no? A quemarlas, a desmontarlas. Hay muchas que quedaron en ruinas, a veces se ven los cascos por ahí, se ven algunos cimientos que se ven. ¿Por qué? Porque era un símbolo de opresión. ¿Y tú qué haces? Pues quitas, cuando va a haber una transformación tan de fondo, porque esta transformación del zapatismo sí fue un levantamiento armado, pero que buscaba una transformación de la realidad social concreta, de la realidad política, de la realidad económica, de la realidad en ese imaginario de decir no más, no quiero ver más esta explotación, ¿no? Y precisamente en este imaginario tiene que ver con la memoria que nunca se perdió, José, porque esto que tú dices, o sea, de, a ver, ¿por qué ellos estaban convencidos que les habían quitado sus tierras? Porque anteriormente la memoria se trasladaba o se pasaba de generación en generación a través de la oralidad, ¿no? A través de esto, y había muchos que sí tenían sus documentos guardados, porque los guardaron, los escondieron para que no se los quitaran y no se los quemaran. Son los famosos títulos primordiales que muchas comunidades todavía tienen, pero estaba en este imaginario y se sabía y se iba pasando de generación en generación hasta dónde estaban los límites de cada pueblo. Y claro, obviamente cuando cambia el sistema, cuando empieza el acaparamiento de las tierras por las haciendas, uno lo ve como injusticia. Pero ¿a quién acudían con esta sin razón? Que no había escucha, no te veían, no te escuchaban. ¿Qué pasaba con eso? Si no tenías una solución en las leyes, porque no había leyes que te protegieran, no había leyes que te escucharan, no había leyes que te respaldaran. El poder económico estaba siempre del lado del gran poder económico, el gran poder político, el gran poder militar estaba siempre del lado de las haciendas. Y por tanto las comunidades indígenas agraristas en el estado de Morelos y después obviamente en todo el país, pues se veían desprotegidos ante esto. Lo único que quedaba era un nuevo cambio de sistema, ¿no es cierto, José? Este cambio en donde el reparto agrario estuvo en el centro, en el eje de la visión política, de la visión social, de la visión económica y obviamente de la visión histórica que hoy por eso estamos recordando.
Sí, eran gobiernos que estaban al servicio de los grandes hacendados, como los porfiristas, pues representaban eso, la concentración del poder. Y para cuando los zapatistas empiezan a organizar, precisamente veían a las haciendas como la representación de la concentración de la riqueza y la tierra en pocas manos. Y por lo tanto decían, ¿cómo se han beneficiado de nuestros derechos como pueblos originarios que teníamos esas tierras y en propia, digamos, ellos las trabajaban y sin embargo fueron expropiados? Entonces, por lo tanto, como señalaste, el lema Tierra y Libertad, establecido en el plan de Ayala, precisamente plantea recuperar, restituir lo que eran las tierras originales de los pueblos. Creo que en ese sentido sigue siendo un símbolo, por decir algo, lugares en donde no se han transformado en hoteles o en restaurantes, la hacienda de Chinameca, que fue justamente un lugar en donde finalmente fue asesinado el general Zapata, y que ahí en las ruinas de esa hacienda todavía está un museo, como también lo recordabas hace poco tiempo, en donde se trata de preservar la memoria de lo que significó precisamente los sistemas de explotación que violentaron los derechos de los pueblos originarios y en donde finalmente privaron de la vida a Zapata. Pero ahí se yergue precisamente el caballo con Zapata al frente, y creo que eso es muy importante que lo recuperemos ahora, sobre todo porque ejercer los derechos de los pueblos siempre implica enfrentar a los dueños del poder que se han utilizado para violentar los derechos de la población indígena, sobre todo.
Sí, y también recordar que, como en otros programas ya los decíamos, que cuando se da este levantamiento zapatista con Emiliano Zapata, Salazar al frente y cientos y miles de hermanos, como dice aquí el lema de la introducción de nuestro programa, también se quiere este cambio político. Decíamos, ¿no? Este cambio político, cuando se da la renuncia de Porfirio Díaz, porque todos pensábamos que era Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz el que alentaba a los hacendados, Porfirio Díaz el que oprimía a los pueblos, Porfirio Díaz el que ordenaba a los ejércitos a ir en contra de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero cuando se da este levantamiento armado y Porfirio Díaz dice renuncio y me voy, se fue a Europa. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hubo una transformación real, social, política? No la hubo. Por eso después hubo el plan de Ayala, porque Zapata dijo, a ver, no, algo no está cambiando. Sí, ya quitamos al que estaba en el poder, pero el problema no era Porfirio Díaz. Era un sistema que estaba basado en estas opresiones y que no quería cambiar. Eran todas las cientos o miles de haciendas en toda la república o diferentes industrias que tenían a lo mejor otros nombres, fábricas y demás, que estaban en la república, que no querían cambiar. ¿Por qué? Porque no querían quitar privilegios. Es que se trataba de eso, de los privilegios para unos cuantos, pero a consecuencia del sufrimiento, de la opresión de cientos de miles de personas originarias, campesinas, agraristas. Entonces, cuando estamos hablando de precisamente recuperar esta memoria a través de estos programas de Zapata y su legado, precisamente también vemos que es importante conocer y saber de dónde viene este movimiento, esa transformación, que eran las haciendas, no eran nada más los hoteles que son hoy en día o los restaurantes que son hoy en día, eran un complejo muy, muy grande de opresión, de un sistema que estaba desigual, un sistema que habría que transformar.
Yo creo que es muy importante que ahora, a través de instituciones como el INAH, que se lleven a cabo recorridos por las haciendas, haya una explicación a la gente de la profundidad de lo que representaron esos sistemas, para que no solamente se vea el aspecto turístico, ¿no? Es decir, el impacto visual, sino que la gente tenga en la memoria profunda la capacidad de entender que solamente a través de la organización, de la lucha, de la conciencia, se puede lograr una transformación. Y en ese sentido, combatir el sistema de haciendas fue uno de los aspectos fundamentales para recuperar el dominio de su propio destino por parte de los pueblos indígenas zapatistas.
Claro, y quitar también del imaginario colectivo estas haciendas como esto algo bonito, bello, festivo, porque no lo fue. Hoy en día se están resignificando, pero también hay que combatir esos símbolos donde hay opresión, por ejemplo la de Hacienda de Chinameca. Hay que propiciar mejor dónde nació Zapata, dónde triunfó Zapata, los cuarteles de Zapata, el legado vivo, porque Zapata vive, José.
Y la lucha sigue.
Y la lucha sigue. Y con esto nos despedimos de su programa Zapata y su legado. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Take care.